calculamos la próxima vez en Villaverde, pero bueno, por eso os voy a ser un poco más breve en mi intervención para que luego podamos hablar, ¿no? La cuestión, claro, quería poner aquí el título de esta ponencia o charla o como queráis llamarlo, es si podemos entender el mundo sin conocer las religiones. Así de primeras acabaría la charla en 5 minutos, ¿eh? Y diría que no, pero como tengo que enrollarme un poco más porque me van a regalar un libro, entonces me lo tengo que merecer un poco el momento, pues vamos a desarrollar un poco esto más, ¿no? Luego habría otra pregunta, ¿no? Si se puede también no solo conocer, sino si se puede enseñar la religión, ¿eh? Las religiones o una religión. El otro día habló Fernando de, en concreto, de la religión católica. Esto no sé dónde es, aquí. A ver, disculpad, ¿eh? Joder, no sé si esto es un adaptador, ¿qué es esto?
Sí, sí.
A ver. Bueno, el asunto es, dentro de este ciclo de cultura, que se llama muy bien expuesto Vivir y Repensar la Fe, dedicado a las religiones en la escuela, desde luego coincido con Fernando, el que habló el otro día, Fernando Jorajuría, en que es un tema que, bueno, que va siendo muy polémico en los últimos, ya llevamos mucho tiempo, sobre todo aquí en España, ¿no? Y que creo que debería tener ya un cierre satisfactorio, ¿no? Para todo el mundo. Yo, de todas maneras, no voy a entrar en mi propuesta, que es lo que voy a hacer al final, si se ha de incluir una alternativa confesional o no. Yo tengo mi opinión personal, pero no, no vengo aquí a hablar de eso. Yo voy a exponer de que sí, es posible otra alternativa o otra enseñanza del hecho religioso, de las religiones, y desde un punto de vista, por supuesto, no confesional, si es que esto es posible. Yo también tengo mis dudas, o sea, esto también os quiero plantear con honradez y sinceridad, cómo se puede enseñar, porque al final, ¿qué podemos enseñar, no? En general, se puede enseñar una religión. Entonces, ese es un poco el objetivo del ciclo. Yo voy a tratar de defender que sí, es posible, precisamente de una manera más o menos objetiva, más o menos científica, ¿no? Donde no entra la confesión, la creencia del docente, aunque esto también es muy, ya os digo que es un tema polémico, ¿no? Porque uno no es profesor aséptico, no cuelga en la puerta de la clase su condición, sus creencias, sus ideas, ninguno, el creyente y el no creyente, y aunque de física y matemáticas también, porque de hecho yo soy de filosofía, aunque ha dicho muy bien Javi que fui de religión, pero ahora soy profesor de filosofía, y tengo compañeros que son de matemáticas, de física, que tienen también sus ideas en muchas cuestiones y hablan con libertad, y eso creo que es una cosa positiva, por lo menos en la escuela pública, que es un poco lo que yo voy a defender, desde la escuela pública, que se pueda dar pues distintas perspectivas de las mismas cosas, donde luego cada uno, hombre, sin intentar adoctrinar ni ideologizar, es un poco el peligro que hay. Bueno, entonces esta materia, bueno, luego hablaré, no me voy a adelantar, ya os haré la propuesta en principio. Bueno, quería ya aprovechar para poneros un poco la imagen que había pensado. A ver, no sé si se ve. Así. Bueno. A ver, si lo vemos bien. Voy a pasar directamente un poco a exponer cómo enmarcar mi propuesta, porque quiero que entendamos un poco esta cuestión, ¿eh? Podemos conocer, podemos entender. Esto no sé si es, no sé cómo lo veis. Ah, se lo veis entero, vale. Bien. Es que yo lo veo de otra manera. Bien. Sería un poco entrar a ver si se puede hacer una historia, una filosofía de la religión, si ahí pongo, ¿no? Donde cabe un enfoque del hecho, lo pongo con mayúsculas, porque ¿qué es el hecho religioso? Y que se estudia desde las ciencias de las religiones, que son distintas ciencias de una manera transversal, interdisciplinar, desde la historia, la psicología, la sociología, la antropología. Son como distintas aproximaciones, una sería como más positiva, os digo, más científica, desde estas ciencias, otra más descriptiva, desde la fenomenología, de los hechos religiosos, cómo se manifiestan en la realidad, en las culturas, en las civilizaciones, y otra más filosófica, que sea un poco la que yo también defiendo, por qué aparece el fenómeno y cuál es su verdad o falsedad. Para esto, como digo, haría falta un tratamiento interdisciplinar, que de hecho ya se da, existe estas disciplinas que tratan el hecho religioso, estas ciencias de las religiones que se llaman. Pero el hecho o hechos son complejos. Aquí yo dejo caer una cuestión. ¿La experiencia religiosa qué es? ¿Cómo se puede medir? ¿Es una experiencia al su sentimiento? ¿Es una sensación? ¿Es un querer creer? ¿Qué es exactamente? ¿O es algo profundo que es difícil de transmitir? ¿Y esto cómo se enseña? Si es que se puede enseñar. Al final es el fondo de la cuestión, ¿no? La religión está ahí, ¿no? Para empezar, como digo, tampoco es fácil definir, no solo eso, sino el hecho mismo de la religión, lo pongo ahí. No sé si se lee, ya está así. En la historia, es lo primero que quiero destacar, hay una gran pluralidad, una diversidad de prácticas y creencias a lo largo de la historia, como digo, y ahora mismo también. Y también, no todas las religiones son iguales. Esto también lo quiero decir ahora, porque, claro, a veces parece que hay gente que dice, no, es que todo es lo mismo. Bueno, todo es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, lo primero. A ver si... Tenemos ahí un mapa, no sé si se ve muy claro, donde lo primero que constatamos es que hay religiones en todo el mundo. Se dan en todo el mundo, actualmente esto es un mapa actual, ¿no? Y desde épocas muy antiguas, las primeras religiones, solo voy a nombrar cosas, que esto es para profundizar en cada cosa, el totemismo de los aborígenes australianos, ahí está, el chamanismo de los bosquimanos del África Austral, el animismo de los pigmeos. Las primeras religiones solo subsisten en las fronteras boreales de nuestro hemisferio. Esto dice, esto es un atlas moderno, Y luego ahí tenemos en colorín, no sé si se ve ahí a la derecha, cómo están extendidas las religiones, ya se ve por espacios geográficos también, ¿no? Lo azul es más lo cristiano, lo verde, que sobre todo está en Asia, es el Islam, en colores más naranjas o rosas, no sé cómo se ve ahí, serían las religiones orientales, en fin. Vemos lo primero, esto, constatamos un hecho, esto es un hecho. Hay religiones en todo el mundo. Luego también hay ateos y no creyentes también, ¿no? Y ahí tenemos la historia que se ha vivido en la antigua URSS, en la China de Mao, en Vietnam, hasta el 2003, es el último país comunista en modificar su constitución. Todo esto ha cambiado, claro. Ahora ya hay libertad religiosa, al menos esto lo tengo de aquí, este dato, ¿no? En Vietnam. Es una verdad estrechamente delimitada, como en el caso de China. Por el contrario, si las autoridades teocráticas, hay también una teocracia, hay teocracias también, ¿no? En el Islam, como sabemos, en Irán y tal. O sea, es una realidad compleja, plural, pero lo que primero eso constatamos es esta presencia incuestionable a lo largo de la historia y ahora mismo, y plural. Claro, de aquí nos podíamos dar un salto a un planteamiento que hay ahora también algunos estudiosos, de que Dios tiene muchos nombres. Si es que Dios, claro, en todas las religiones, esto también es otro tema, aceptan el hecho de que Dios exista. El budismo dice que es una religión sin Dios. Bueno, ahora no vamos a entrar en cada una de ellas, pero en principio Dios, o lo que entendamos por Dios, tiene muchos nombres. Es un pluralismo religioso y algunos hablan, como digo, algunos estudiosos de un nuevo tiempo axial, que no voy a entrar en este concepto, que es un poco este especialista de Jaspers, el tiempo eje. Él habla de que hubo una época en el siglo VI antes de Cristo, hacia los años 500 antes de Cristo, en que de repente surgió en distintos lugares del mundo, en China, en la India, en Grecia, en Palestina, grandes fundadores. Ese es como un momento axial, él lo llama así, y algunos hablan de que ahora también estaríamos en ese tipo axial, yo no sé, ahí lo dejo, una cuestión, porque estamos en un momento de globalización, ¿no? De mundialización, como dicen otros, estamos en la aldea global, el mundo está interconectado, hay muchas corrientes migratorias, hay culturas, pero que tienen su base, que es religiosa, ¿no? Las culturas presentes, como nunca, no están lejos y están aquí. O sea, esto es un poco lo que quería decir para empezar. Algunos datos, estos datos son un poco antiguos, pero nos dan idea de esta realidad, ¿no? Cerca de 450 imanes presiden la oración en más de 500 mezquitas en Holanda. ¿Cómo está esto? Más de 500.000 musulmanes hay en España. Yo creo que este dato que hace unos años, ahora habrá más. Es el grupo más numeroso después de los católicos. En Gran Bretaña los musulmanes superan ya a los anglicanos practicantes. Hay más de 1.300 millones de musulmanes en el mundo. Como he dicho antes, la costa de la parte están en Asia. Indonesia, el país. Ahí está, con más musulmanes. También en Estados Unidos hay una gran diversidad, una pluralidad. Más musulmanes que episcopalianos, presbiterianos y judíos. Los Ángeles es la mayor ciudad budista del mundo. Esto provoca una conciencia nueva, una realidad nueva, por un lado negativa. Algunos hablaron en su día, no sé si os suena lo del choque de civilizaciones, Huntington, otros en contra de eso hablaban de la alianza de civilizaciones, en plan político, que tampoco se ha concretado mucho, pero bueno, ahí está, ¿no?, esa idea, ¿no? Hay también una conciencia positiva, porque hay multitud de ofertas de sentido, desde luego podemos a la carta elegir un montón de ofertas, ¿no?, y las tenemos también cerca. están ahí, es como un supermercado. Esa conciencia nueva es un poco el fin de la conciencia monorreligiosa, ya no hay una sola religión única, verdadera y absoluta. Y esto se ve también en los jóvenes que conocemos, que tratamos, están en un momento pues de una indiferencia, pero a la vez abiertos, yo creo, es la experiencia que tengo, abiertos a muchas ofertas de todo tipo, y incluir a las religiosas en algún caso, ¿no? En otros tiempos no había otra cosa, ¿no? Entonces no estabas obligado a una religión. Entonces ahí pongo una expresión, no sé si es de esas frases, somos la primera generación, que dice José María Vigil, un teólogo de la liberación, que es de origen, es español, pero está nacionalizado o latinoamericano. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que vive esta situación de radical pluralismo cultural y religioso. Entonces un poco, también provoca una conmoción todo esto. En la conciencia de las mayorías, ante tanta oferta de sentido, pues hay que convivir con esta pluralidad de todas las religiones, que puede llevar a muchos a la indiferencia, al miedo también, a la molestia ante el otro, ante el extranjero. Ahora tenemos Europa que está cerrando sus fronteras, ¿no? También por esta razón, solo por esta razón, hay motivos de todo tipo, pero también religiosos, ¿no? Del diferente, del extraño, de, ¿no? Y todo esto pues puede provocar actitudes xenófobas, la xenofobia, ¿no? El miedo al extranjero, el odio, ¿no? Hay preguntas, ¿cómo será el hombre y la mujer de la mañana en esta pluralidad religiosa tan radical? ¿Qué cambios implica o implicarán en la conciencia de la gente, en la conciencia de las propias religiones? Y ahí tienes otra expresión, la humanidad, también de decir, las más de 800 generaciones humanas que se dice que han pisado este planeta han vivido siempre convencidas de que la realidad era de una forma determinada, la forma en la que su cultura y su religión se la describían y presentaban. Pero esto ya se ha acabado, claro. Todas las religiones, ahora paso un momento brevemente a lo de las explicitaciones. Es interesante reflexionar un poco antes de entrar ya en una cuestión que os quiero plantear. ¿Todas las religiones son verdaderas? Bueno, en la nueva conciencia de este pluralismo religioso habría que hablar de una nueva idea de revelación, de una nueva idea de verdad. En ese sentido, se puede admitir esta expresión así, ¿no? Debemos establecer esta afirmación. En la medida en que todas son esa búsqueda de ese Dios misterio, de esas totalidades de respuesta a lo divino, en esa diversidad de la presencia de lo divino en la historia, y de tal modo que lo son absolutamente claro para cada creyente de su religión, esa es una verdad, ese Dios es absolutamente verdadero, son verdad en sí mismas, no en virtud de otra superior. Pero no hay religiones privilegiadas, superiores, elegidas, siempre habrá más verdad en todas que en una sola, decía un teólogo famoso, Sileit, más en una, o sea, en todas que en una. Todas las religiones son verdaderas, pero no todas son iguales, lo que os he dicho antes. La igualdad básica no implica un igualitarismo, un indiferentismo. Por eso la verdad de que cada una de ponerse a prueba. El criterio interno sería pues su autorreconocimiento, pero también no es suficiente, es necesario la contrastación externa. Aquí tengo una expresión del profesor Manuel Fraijo, que dice que no sería igualmente verdadera una religión que favoreciera y defendiera los derechos humanos que otra que no lo hiciera. Ahí tenemos ya un límite que entendemos todos los humanos, creyentes o no. Ni gozaría de igual grado de verdad una religión que somete su legado originario a los rigores del análisis histórico-crítico que otra que practique la estrategia de inmunización apelando a una autoridad divina directa, inaccesible a la pregunta y a la crítica. Esto se entiende, ¿no? Sería un poco contrastar externamente si es capaz esa religión de iluminar la existencia, dar sentido verdaderamente, también su valor ético y su confrontación con la racionalidad. No se trata de caer en un irracionalismo puro. No es racional totalmente una religión, pero tiene una racionalidad. Eso es lo que tenemos que contrastar. En ese sentido, pues, son verdaderas, pero no del mismo modo y en el mismo grado. Sin mediación no hay acceso al misterio, pero las mediaciones no son el misterio. Esto es la expresión. Las religiones son el mapa de un territorio, no el territorio mismo. Son la expresión de la presencia de lo divino en la historia, el eco que deja en ella, la respuesta que suscita. Las religiones son las ventanas a través de las cuales la humanidad contempla y se aproxima al absoluto. Cada religión contiene la verdad, pero ninguna es la verdad. Ninguna es absoluta, ninguna es el absoluto. Las religiones son la apertura hacia él. Las mediaciones no son el misterio, las religiones son catedrales semióticas, dice algún experto, pero se convierten en cárceles si se olvida esa distinción fundamental. Como digo, hay aquí una parábola, no sé si la voy a leer porque es muy bonita, es de un maestro sufí, bueno, la he puesto aquí, igual, no sé si se puede leer. Un elefante se hallaba dentro de una casa a oscuras. Unas gentes de la India le habían llevado allí para exhibirlo y para verlo. Varias personas entraron una por una en la oscuridad. Dado que nadie podía verle con los ojos, cada uno trataba de tentarlo en las tinieblas con las palmas de las manos. La mano de uno se posó sobre su trompa y dijo: esta criatura es como un caño de esos por donde pasa el agua. La mano de otro tocó su oreja, le pareció semejante a un abanico. Otro, habiendo asido su pata, declaró: opino que la forma del elefante es la de un pilar. Otro posó su mano sobre su lomo y dijo: en verdad este elefante es como un trono. Así cada uno hacía su propia versión del elefante según la parte que él mismo había tocado. Según la parte tocada e interpretada, sus afirmaciones diferían. Un hombre lo llamaba A, otro Z. Si cada uno de ellos hubiera llevado un candil para alumbrar la estancia, la diferencia habría desaparecido en sus palabras. El ojo de la percepción sensorial es solamente como la palma de la mano. La palma de la mano carece de medida para abarcar la totalidad de lo que plantea. Un místico sufí del siglo XIII. Mira qué bonito, ¿no? Esta parábola, ¿no? Para expresar un poco cómo estamos siempre a la búsqueda de Dios, ¿eh? Tanteando. Y cada uno lo va encontrando o no, o lo va buscando en distintos caminos, ¿no? Ser religioso, como digo, es hoy ser interreligioso, dice este mismo Vigil, y Meloni, que igual lo conocéis, es también un jesuita, un teólogo jesuita, que ahora está un poco, gracias de moda, no sé si es la palabra, pero bueno, se le lee, ¿no? Un poco, ¿no?
Estuvo
además hasta en Pamplona, sí. Sí, hace poco eso es. Y él, pues un poco, pues plantea esa manera de ser interreligioso. En esta hora de pluralismo, se impone un diálogo, la interpelación mutua, descubrirse en el otro, descubrir el uno en lo múltiple, esto dice Meloni, sin caer en ningún sincretismo, que eso quizás es lo más difícil, que sería fácil bueno, no sé, me parece que es difícil, también quizás atisbar la sinfonía completa, ahí tengo una expresión que luego voy a decir, en los fragmentos, en la sinfonía, no, la sinfonía completa en la sinfonía incompleta. Como dice aquí Ramón Llull, también si lo hay una forma segura de no llegar a Dios, instalarse en una religión. Ben Arabi, mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas religiosas, es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y caaba de peregrinos, tablas de la ley judía y pliegos del Corán. Muy bonitas, que ya podrían agradecer muchos hermanos, ¿no? También, pues lo que está en su tradición. Salir de España, dice Panikkar, este es otro famoso filósofo y, bueno, ya murió hace unos años. Salir de España cristiano, en la India me descubrí hindú y vuelvo reconociéndome budista sin dejar por ello de ser cristiano. Ese es sincretismo, si es posible. Niter, ser profundamente religioso y ser ampliamente religioso. Bueno, y para terminar esta parte, la singularidad del cristianismo, yo también la reivindico, por lo que he dicho antes, de la sinfonía incompleta diferida. Aquí, otro teólogo también importante, famoso, Dukoc, francés, creo que era francés, ¿no? Sí. Que escribió el libro Cristo, dice: he utilizado la metáfora de la sinfonía porque orienta hacia el genio o la autoridad de un compositor y un director de orquesta invisibles. Las religiones son presentadas como marco de múltiples composiciones cuya unidad se nos escapa. La metáfora cojea porque supone una asimetría entre los ejecutantes cristianos y los otros. Los primeros saben quién es el compositor y director, pero esta asimetría es enigmática. Eso siendo él un teólogo católico, dejaba ahí abierto, ¿no?, el enigma al final, el misterio y el enigma, ¿no? Bueno, esta singularidad, bueno, yo tampoco voy a entrar en este tema del acontecimiento Cristo, al final el acontecimiento Cristo dentro de todo el mosaico de religiones es bastante singular, aunque no seas cristiano, hay que reconocerlo, ¿no? Un crucificado, un resucitado, que es un anticipo del final de la historia, ¿no? Es este ya pero todavía no, vivimos en esta tensión que se dice, ¿no?, escatológica. Bueno, yo pienso que es verdad esto, ¿no? Pero bueno, quizá otros dirán otras cosas, pero bueno. Y luego, ya pasando a la segunda parte, esta sería la primera parte, nos acomodamos de tiempo, no me quiero tampoco pasar, porque... Bueno, esto es un poco para enmarcar mi propuesta, luego voy llegando al final. En este marco de pluralidad, de complejidad y de conveniencia, por eso, de que una historia, una filosofía, un estudio de las religiones es muy conveniente en la enseñanza, pero bueno, eso lo digo también al final. En la segunda parte voy a caer un poco en la España nuestra, bueno, en este estado, Navarra también. Al final es una sociedad también plural, como bien sabemos, culturalmente. Quizá, bueno, luego los porcentajes no parecen tanto, pero luego vemos que hay esa variedad, ¿no?, que antes no existía, ¿no? Y secularizado lo pongo en interrogantes porque, bueno, sí, se ha dado un proceso de secularización en todo el occidente, no en todo el mundo, como bien sabéis, el derecho religioso ha desaparecido, bueno, o se ha transformado, más bien, dicen los expertos, ¿no? Y hoy, pues sí, vivimos una sociedad secularizada, no estamos en la época que muchos habéis conocido, del franquismo y eso, pero, bueno, ahí está todavía presente de alguna manera, ¿no? Y con polémicas, como estamos viendo con la clase de religión y con otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo también. Después, ¿de dónde venimos? Lo que acabo de decir. Hay una historia que tenemos que rescatar. Y también unas memorias, lo pongo en plural, donde ahí ahora también estamos en este momento de la memoria histórica. La Segunda República fue una España laica. España dijo, dicen que dijo, ¿no?, que España ha dejado de ser católica. Pues yo creo que se equivocó, pero él lo planteaba como diciendo que debería caminar hacia una España o hacia un Estado más laico en ese sentido. Pero bueno, no voy a entrar en este tema, que es complicado, pero os digo de dónde venimos, ¿no? Y por qué luego, con esa España nacional católica del franquismo, que duró tantos años, pues eso ha marcado, claro, la historia de este país, claro. Y después, ahora llevamos otros 40 prácticamente con esta Constitución, la del 78, y que bueno, en mi opinión, pues tiene algunas cuestiones que no ha cerrado bien, ¿no? Como por ejemplo podría ser esta, ¿no? Pero bueno, el Estado español, aquí dice en 2015, un barómetro del CIS, un católico se declaraba, tú no me dices fuera practicante, claro, 71%. Bueno, no creyente, es un dato que respecto a otros años ha subido bastante, un 14,5%. Creyentes de otras religiones parece poco, para lo que vemos, ¿no? Un 2%, y ateos también ha subido, casi un 10%. Esto es de hace unos años, del 2015. Entonces, vemos que España sí, bueno, es plural, no sé si tanto, y a la vez secularizada, bueno, es un tema que complejo también, ¿no? Luego, como digo, la Constitución está del 78, en la que estamos ahora, gente, ahí están los artículos que reconocen esta, ya relacionado también con la enseñanza de la religión, es una continuidad del modelo concordatario del 53, que firmó Franco con el Vaticano, y ahí se consagra la supremacía jurídica, ¿no?, de la Iglesia Católica, es verdad, de alguna manera es la única religión que en la Constitución se expresa por su nombre, ¿no? Se dice que habrá una especial colaboración, ¿no?, con la Iglesia Católica, esto es un artículo que está ahí. Los acuerdos del 79 entre el Estado Vaticano, y siempre digo esto porque la Iglesia es otra cosa para mí, pero el Estado, en cuanto Estado Vaticano y el Estado español, firmaron esos acuerdos y donde se reconoce este derecho de la enseñanza de la religión confesional en este caso. O sea, que esto es un acuerdo además que es, como sabéis, y creo que lo dijo Fernando, internacional, que no se puede cambiar así como así. En ese sentido es difícil, si no lo denuncia una de las partes, pues que se cambie. Y todavía estamos con eso, quizá algunos pueden pensar que todavía ya sería hora de denunciarlo, o incluso la Iglesia podría dar ese paso, ¿no? Es decir, vamos a, estamos en otra realidad social, ¿no? Por un lado, que se os he dicho, secularizante de interrogantes, pero la vez es muy distinta a hace 40 años. Entonces, no sé, eso lo dejo ahí para el debate. Yo tampoco lo tengo claro, ¿eh? Pero bueno. A raíz de esta Constitución se hizo una ley de libertad religiosa. ¿Lo pongo ahí, libertad de conciencia? Porque muchos hablan más bien de libertad de conciencia, de donde nace la libertad religiosa. El derecho sería a la libertad de conciencia y de ahí la libertad religiosa. Pero lo que tenemos todavía vigente es esta ley del año 80, que también quizás sería hora de cambiar, pero bueno, dicen algunos que fue con un consenso muy grande, que no hubo nadie en contra y que bueno, que todavía tiene, no sé. Yo pienso que sería mejor una ley nueva de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que incluyera las dos, donde ahí entraría la gente que no cree también, que a veces se siente como que están apartados, ¿no? Bueno, y luego tenemos los sistemas de acuerdos de cooperación, que esto creo que también dijo algo Fernando, con otras confesiones, en concreto la judía islámica protestante del año 92, que prácticamente nos han cumplido. Ahora ya sabemos que en Navarra, el gobierno de Navarra quiere que se pueda empezar a dar religión islámica, eso es un tema también polémico, en algunos centros donde haya demanda, porque de hecho hay muchas poblaciones musulmanas, sobre todo en la Ribera. Pero bueno, a ver eso que supone. Yo tengo también mis interrogantes, ¿no? Porque algunos ya van diciendo, ahora que entra otras religiones, pues igual es mejor que no esté ninguna, porque esto va a ser un lío. O igual con el tiempo lo que va a hacer es una reacción, no sé, y se apuntan más porque esto es así, ¿no? Por una cuestión de identidad. Ah, pues ahora yo a la cristiana o a la católica o lo que sea, por un poco por ir contra. Es que es un tema complejo, ¿no? Pero yo pienso que puede tener su lugar, ¿eh? Pero bueno, yo estoy apostando por un estudio no confesional, ¿eh?, de las religiones. Y la tercera parte es la última. Aquí digo lo que os he comentado, de que había algunos temas, yo pienso, más resueltos en la Constitución, bueno, en los acuerdos que hay, ¿no?, la financiación de la Iglesia. Ella misma dijo en su día que se iba a autofinanciar, todavía no es así, sino al revés, depende de los impuestos y del apoyo del Estado. Y curiosamente se cambió el porcentaje, como sabéis, con un gobierno de Zapatero, que le subió la asignación, ¿no?, en la IRPF. Pero bueno, yo no, igual personalmente me parece mal, pero igual habría que caminar hacia otros modelos de financiación, bueno, en otros países, ¿no?, pero los creyentes son los que pagan, ¿no?, a la Iglesia que quieren y ya está. Y eso también le da un cierto, no digo control, pero que el laico se implique más, el creyente, en la Iglesia, en su financiación y cómo se organiza. Luego el tema de la simbología no voy a entrar, ya sabéis qué polémicas hay, que si con lo del ángel, que si con las procesiones, que si funerales, militares, el Cristo de allá de Málaga, no sé qué. Bueno, ahí está la religión también. Bueno, que podéis decir qué religión es esa o qué vivencia hay ahí. Bueno, pero está ahí presente, ¿no? Y el tema de la señora, que lo he destacado porque es el que me interesa ahora, que abordemos. Esto también dijo algo Fernando el otro día. Aquí os pongo un mapa con los modelos que hay de enseñanza, simplemente los voy a nombrar. El modelo multiconfesional, que está presente en Alemania, Austria, Holanda, España, ese sería el de las confesiones que tienen presencia en la escuela. Un modelo monoconfesional, el de Grecia, Polonia, Irlanda, solamente está la religión, una religión, la de ese país en concreto, en Grecia la ortodoxa, en Polonia la católica, en Irlanda la católica. El modelo extraescolar, que es el de Francia, es un poco la excepción, aunque ahora están también en revisión un poco. Macron, ya sabéis que ha hecho un discurso al episcopado católico ahí de Francia, muy interesante también, como pidiendo colaboración, pidiendo que la Iglesia también se implique más en la vida social, o sea, contando más con la Iglesia. Y bueno, no sé si revisaron estos temas, porque ahí hay una ley de separación muy fuerte entre la Iglesia y el Estado, desde el año 1905, y bueno, el modelo que tienen ellos es una catequesis en extraescolar. O sea, no se enseña, es puramente catequesis, va pues, el catequista o lo que sea a dar la clase a la tarde, clase o sea, catequesis. Y luego hay otro modelo cultural, no confesional, que es el de Finlandia, Suecia, Reino Unido, que es interesante. Bueno, este enfoque es un poco lo que os quería decir. Bueno, ahí tienes el mapa, ¿no? Ya veis, por colores hay una variedad, pero también es claro y es un hecho, como dijo Fernando, que se da en todas partes, o sea, no se habla de España, el tema de la religión. Bueno, en sus modelos distintos, claro. Entonces aquí lo que tenemos es, por un lado, con la LOE, la Ley del PSOE del año 2006, se planteó, y es ahí donde quiero volver, una enseñanza de la religión confesional, porque era obligada, o sea, se mantenía igual, pero había una alternativa doble, una atención educativa que, bueno, se convirtió muchas veces en nada, en estudiar y tal, y una historia de culturas y religiones, que yo la he impartido, donde ahí entraba esto que os estoy planteando, ¿no? Era alternativa, claro, la cogieron, tengo algunos datos, no mucha gente, no en todo el Estado, ¿no? Aquí tengo un dato de 2011, unos 42.190 alumnos en la ESO en toda España. La votaron por esta opción, ¿no? En el año 2011. Esto, como digo, no tenía valor académico para hacer media, ni la religión confesional tampoco, ni para subir, o sea, pasar de curso, ni solicitar becas, ni nada. Y luego había una revelación, que también yo la uno con lo que voy a proponer, de educación para la ciudadanía y de educación ético-cívica, que era obligatoria también para todos. Ahora, como sabéis, con la 11 de 2013 del PP, sigue la enseñanza religiosa confesional, pero ya no hay alternativa más que de valores éticos. Ya se quita la educación ético-cívica obligatoria para todo el mundo y se hace esta alternativa, que yo creo que es un retroceso, es como volver al esquema del BUC, de la ley del año 70, el BUC este del año 70, de Liar Palasí. Y, claro, aquí, si uno elige religión, no da valores éticos. Esto no tiene sentido, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar esto, darle una vuelta, ¿no? Y todos los alumnos deberían, o alumnas, estudiar una ética cívica común y también, esta es mi propuesta, una educación de las religiones también común y obligatoria en algún curso. Ya sé que esto, algunos compañeros lo ven complicado, es meter más áreas, está todo muy revuelto, en fin. Pero bueno, de momento, por la LOMCE, esto no se puede. Se perdió, como os digo, con la LOE, esta posibilidad alternativa y aquí nos hemos quedado solamente religión, confesional, nada más, y valores éticos en secundaria, los otros en secundaria, que es lo que más conozco, primaria, para mí es un mundo un poco aparte, y bueno, ahí tienen valores culturales y sociales. Y como digo, ha desaparecido la educación ético-cívica, se lee, ¿no? Un poco. Bueno. Y luego, entonces, yo plantearía, pues ese nuevo marco jurídico, no sé si con esta constitución, si hace falta un cambio constitucional, yo ya aquí me meto unos regionales, porque claro, no vas a cambiar solo por esto, si se va a cambiar, ahora queda muchas, ahora tenemos todo el tema del modelo de Estado con Cataluña, en fin, es un tema complicado, pero bueno, algunos hablan que también esto habría que tocarlo ya, o si no una nueva ley, que total, o pacto, que también se ha hablado mucho, estaba ahí en los medios, y parece que se ha quedado, está congelado, el pacto, no, es que hay otros intereses, es un tema complejo de educación. Y luego, ¿qué Estado es el que tenemos? Muchos hablan de un Estado confesional, pero bueno, aconfesional, pero ¿qué quiere decir esto? Laico, laicista, si eran otros, y aquí yo entraría en este tema de la laicidad. A mí me parece que la laicidad, bueno, esto lo dice mucha gente, ¿no? No hay una única laicidad. A mí me gustaría que no tuviera adjetivos, que todos entendiéramos igual, pero si yo hablo con uno, yo qué sé, de Izquierda Unida, pues me va a decir que la escuela laica es así, 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 o sea, por ejemplo, sin religión, fuera. Yo pienso que no,
yo estoy también con una escuela laica, pero por eso mismo tiene que haber religión, a mí me parece, en este sentido con el que planteo yo. Pero bueno, como os digo, hay conceptos de laicidad autoritaria, separatista, anticlerical, que sería la excluyente, fe cívica, reconocimiento inclusiva, son palabras, tampoco os queréis, simplemente quería plantearos que es plural también y el debate está ahí, no es tan sencillo las cosas cuando se dicen estos eslóganes. Escuela laica, bueno, sí, ¿qué es laicismo? ¿Qué es laicidad? Y luego ya las ideas que propongo básicas serían una laicidad, como digo, en mi caso yo personalmente planteo positiva, algunos hablan inclusiva, una laicidad de inteligencia, estas palabras un poco técnicas, un poco intelectuales, pero miren, que viene a ser que la religión desde luego no es un mero asunto privado. Esto es una lucha ideológica al final. Que mucha gente piensa que la religión es un asunto privado y no es. El que es creyente sabe que no se la puede guardar, no puede decir soy creyente solo cuando rezo en mi casa, en la iglesia, no. Eres creyente en todos los momentos, si eres de verdad auténticamente creyente, si quieres y además lo quieres extender más si eres cristiano. No por proselitismo, esto hay que distinguir, pero por un testimonio de tu vida. Entonces, esto es un tema para mí crucial, que no es un mero asunto privado. Otra cosa es que no hay que imponerlo. Hay que hablar con todo, tenemos que hablar, estamos en esta pluralidad, por eso estoy defendiendo el pluralismo. Pero el pluralismo precisamente supone también respeto hacia todas las creencias. Y el Estado laico y no laicista, en esto sigo a Habermas, que es un filósofo que todavía vive, también me gusta mucho, que él ha evolucionado, que Habermas era más bien contra la religión y ahora plantea que las religiones pueden aportar cosas muy positivas a la democracia, al diálogo, valores, ahora que estamos en unos momentos de crisis de ética y de valores, ahí tienen un fondo, todas las religiones, moral, importante, no para imponer su moral máxima, pero sí para promover una serie de valores que se están perdiendo, ¿no? Ahora mismo, pues, con tanta corrupción, no sé, creo, pienso que la religión todavía tiene mucho que las religiones, en lo positivo que tiene, claro, no sé, pero las religiones han sido, salió el otro día, ¿no? Factor de violencia, de imposición, de, bueno, esto hay que estudiarlo con rigor y con criterio científico, o sea, tampoco se puede simplificar las cosas. Por supuesto que las religiones han hecho, no las religiones, sino el mal uso de las religiones, han hecho mucho daño en la historia, eso está claro, no lo vamos a negar, pero también muchas cosas positivas. Esto también es una cosa innegable. ¿Cuánta gente ha dado su vida? Por un ideal al final, ¿no? Y no me quiero poner solo con los misioneros, que por supuesto, pero también en la vida de cada día, no conocemos gente, realmente, de todo conocemos, también un creyente y bueno, y otros que no son creyentes y son gente. O sea, que te quiero decir, con esto quiero deciros que hay que ser más flexibles, estar más abiertos a la realidad, no dejarnos llevar por los prejuicios. Y quiero terminar, a modo de conclusión, con estas posibilidades. Ay, espera, bueno, la posibilidad diversas a debate. Bueno, esta escuela laica, que ya lo he dicho, sería que no decir un no a la mutua y completa ignorancia entre hecho religioso y escuela, como la escuela laica pública, en mi opinión, como reflejo de la sociedad que es, y en la sociedad y de todo, no puede estar al margen de lo que hay ahí. Y uno, si tiene esa creencia, pues ¿por qué no la va a reflejar en la escuela? Otra cosa es cómo se refleje en esa pluralidad, ¿no? En ese sentido no puede haber una ignorancia. Tenemos que conocer para entender. No en analfabetismo, esto hay una gran cultura, yo lo veo en mis chavales, ¿no? Porque muchos no están bautizados ya, esto en mis tiempos era impensable, ¿no? Pero ahora, pues eso, ni comunión ni nada. Quiero decir, hay una cultura total, Y luego para entender muchas cosas de arte, de la historia. Claro, muchos también compañeros dicen, no, en historia lo vamos. Ya, pero los enfoques también son diversos, ahí tengo también mis dudas. Según quién dé la asignatura, porque es un tema complejo, hay que tener una formación. Y cada uno tenemos nuestras ideas, claro. No es lo mismo que la de yo, que la he dado, que tengo una visión, otro que tenga otra visión, contraria, vamos a decir. Pues también está ahí, ¿no? En ese sentido, añade una complejidad mayor esta asignatura, pero bueno. Y sí, a una enseñanza, en cambio, no confesional, lo digo yo así, y digo, estoy abierto al debate, de las religiones del hecho común y obligatoria, y también una enseñanza ético-cívica común y obligatoria. Bastaría igual con dos cursos en todo eso, y hablo de la secundaria, no digo que sea cada curso, Eso sí, 2 horas a la semana, porque cuando se habla de asignaturas de 1 hora, pedagógicamente, didácticamente, no hacer nada. La ciudadanía estuvo así, con tanta polémica que había. Si solo se daba 1 hora, ¿qué podías hacer? 1 hora. Yo cambio con la ciudad, que le he dado también. Son asignaturas, no solo María, son no asignaturas. Entonces, por lo menos 2 horas. Entonces, si hay que concentrarlas, bueno, no sé. Esto es una, ya os digo, una propuesta abierta. Y para terminar, esta cuestión, me parece también interesante de que pueden aportar las religiones hablando de la mujer, que es un tema que tenemos que reivindicar, no porque está pasando lo que está pasando, que también, sino porque está ahí, esta perspectiva de género, también las religiones deberían aportar, porque ya que, según muchos, ha hecho tanto mal en este tema de la mujer, quizá habría que estudiarlas con esta perspectiva y ver que también han hecho cosas buenas y que tienen un mensaje positivo, aunque a veces evidentemente no, no según qué religiones, claro, ¿no? Y aquí os he puesto este mapa, que bueno, no se ve mucho, ¿no? Pero es un poco, plantea, bueno, el velo islámico, que es un tema tan, no solo el velo, ¿no? El término hijab aparece 8 veces en el Corán. Bueno, aquí explica un poco de dónde viene todo eso, ¿no? De una religión a otra, el estatus de la mujer es muy variable, pero permanece la tendencia a no considerarlas iguales que a los hombres. Este es un tema que está ahí, claro, de esta concepción patriarcal, que parece que está tan unida al hecho religioso, ¿no? Desde su origen. Pero yo pienso, por ejemplo, que estando en el cristianismo, que es lo que más conozco, que eso ha sido una mala interpretación de los evangelios y de la misma vida de Jesús, ¿no? Que la Iglesia, pues allí, ha jugado un papel, pero bueno, eso es un tema que trae cola, vamos, quiero decir. Pero bueno, yo creo que eso también está cambiando. Yo pienso que hay ahora un movimiento social, pero también dentro de la Iglesia, el Papa Francisco también está un poco más abierto, no sé si podría conseguir hacer algo. Y bueno, entonces esto lo quería decir, para que también es una cuestión que deberíamos tratar en esta materia, ¿no? De historia de las religiones, el estatus de la mujer en las distintas religiones. Y para terminar, una de los días he puesto una reflexión. Estamos en cualquier caso todos los seres humanos condenados al encuentro en los límites últimos de lo humano, en el arte, la espiritualidad, la trascendencia, el sentido. Al final estamos en esos límites donde todos nos preguntamos el sentido de la vida, para qué, por qué. Yo creo que ahí todos, creyentes, no creyentes, podemos compartir cosas, ¿eh? Y ahí, bueno, digo a Henry Miller, la expresión, la religión como el arte no sirve para nada. Cuando se pregunta, ¿para qué sirve la religión? Para nada. También en la filosofía, ¿para qué sirve? Excepto para mostrar el sentido de la vida, que ahí es nada, claro. Bueno, hay una imagen, y no sé si ya me he enrollado un poco. Igual he hablado un poco deprisa, me he venido ya apresurado, ya lo siento. No sé si os he abrumado con tanto. Tenía más cosas, pero bueno, si eso podemos hablar. Es que estoy un poco avergonzado, quiero hablar de eso. Y bueno, no sé si ha quedado claro por lo menos la propuesta que traigo. Yo sí creo que sí, ¿no? Más o menos. Todo el marco que quiero daros es igual un poco. No sé cómo decir. Intelectual, ¿no? Pero bueno, la idea de que la religión es importante, que hay que estudiarla y que puede haber un enfoque no confesional, yo creo que ha quedado clara, ¿no? Con todos sus problemas, que también os lo digo yo, ¿eh? De que según quién lo dé, cómo se dé, claro, hace falta una formación. El profesorado ahora mismo, pues no sé si será capaz de profesor de historia o de filosofía, normalmente es el que puede, pienso yo que puede darlo, pero claro, hay que prepararse un poco. ¿Me entendéis? O sea, quiero decir que yo, de budismo, jolín, pues sé lo que he leído, ¿no? Pero quiero decir que, claro, pero como no se trata tampoco de transmitir, como decía lo que decía Fernando, un poco, ahí es un tema que hablaremos, si no, para el debate. Porque se puede transmitir un testimonio, una experiencia de fe, de pura religión, a los que están queriendo conocer tu religión, aunque igual ellos no sean creyentes, eso pues sí, eso lo veo más lógico. Pero claro, tú, neutro, bueno, neutro hasta cierto punto, ¿no? Yo cuando he dado, yo no ocultaba que era cristiano, claro, pero siempre con mucho respeto. Ah, sí, eso sí os quería decir, antes de terminar, tengo un poco de tiempo para decir una cosa. Bueno, es que me parece muy interesante, en los boletines donde se planteó la asignatura esta, de la historia y la cultura de la religión, cultura de las religiones, hacía un planteamiento, a ver si lo encuentro, bueno, si no. Bueno, me gustó mucho la introducción, esto para ser un decreto, que es un tocho esto de leer los decretos, ya sabéis, ¿no? Las leyes. Pues está muy bien, no sé quién lo habrá escrito, y el planteamiento está como muy. O sea, dice, a ver en qué lugar lo dice, si lo puedo encontrar. Bueno, no sé. O sea, en resumen quería decir que el enfoque tenía que ser no confesional, no quiere decir antirreligioso, pero tampoco que de alguna manera proclive a ninguna religión. Es un poco, claro, ahí está el equilibrio, ¿no? Es también difícil, ¿no? Pero bueno, ahí os lo dejo, como un poco para plantear, si queréis, dudas y cuestiones. ¿Eh? No, igual hablo muy deprisa, no sé si ha quedado, pero ya lo sé. Estaba muy acelerado, ya lo siento. Bueno, quiero hablar deprisa, ¿eh? Porque como quiero decir muchas cosas, porque tengo tantas en la cabeza, y eso que intento controlarme, ¿no? Bueno, a ver si no encuentro esto.
Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, vamos a hacer una cosa, si les parece. Si alguien quiere salir, salen ahora. Y los demás nos quedamos 10 minutos más.
Sí,
10. Para que puedan. Pero si alguien quiere salir, pues que salga ahora para no estar interrumpiéndonos por un rato. Y bien, pues paso el micro al que quiera.
A ver, mira, mi pregunta. No me ha quedado del todo claro si tu propuesta es una asignatura del hecho religioso, exponiendo el hecho religioso de las distintas religiones. Es decir, yo de budismo sé poco, me habría gustado que en los años 50-60 me hubieran enseñado algo de Confucio, de Mencio, de Buda, de Mahoma, y he ido a romper con esa miedo. Si tu propuesta es una enseñanza, yo diría casi ascética, que lo pueda dar un profesor creyente, cristiano, y uno agnóstico. El derecho religioso es el que es, o puedes dar, enseñar.
Sí.
Eso viene del cristianismo sin compartir esas creencias. O si crees que, además de eso, es necesario aportar, en este caso, pues, tus convicciones de creyente cristiano.
Gracias, sí. Bueno, no he querido entrar, lo he dicho al principio, que no quería entrar, pero bueno, yo pienso que las dos cosas pueden ser posibles. O sea, de hecho ya estaba planteado antiguamente en otra ley, creo que fue igual, Fernando me corregirá, donde sí que se plantea un área de religión, y entonces ahí había una alternativa de explorar la religión o las religiones, y otra ya dentro de la misma horario, vamos a decir. O sea, que cogía una religión confesional, yo católico, y el que no quería nada, religiones, todas. Pero eso no se llegó a aplicar. Eso hubiera sido, eso es una posibilidad, una puerta, ¿no? Claro, es un poco obligar a todo el mundo a hacer religión, o una concreta o todas, en plan cultural, como has dicho tú, que yo también planteo. Y luego la otra, lo que se dio con la LOE es, no, religión, el que quiera, la suya, confesional, y luego alternativa, o nada, o religiones. Y allí yo tuve algunos alumnos, pocos también hay que decir. Y bueno, es lo que os iba a decir, los contenidos, mira, muy brevemente, era... De primero a tercero se daba la diversidad de creencias, las religiones en el mundo, el origen de la religión, magia y religión, las religiones en el antiguo Oriente Medio, Zoroastro, judaísmo, todo lo de los judíos, cristianismo, antecedentes, dogmas, pero todo como muy aséptico, mires tú, si es posible, claro. Islam, lo mismo, la figura del Islam, los cinco pilares, el Corán, la ley islámica, las religiones orientales, todo esto para tres cursos, ¿eh? Y después la religión, aquí ponía esto del País Vasco, en Euskal Herria, bueno, podía ser la religión. De la religiosidad prehistórica en Navarra, que sé, ahí están los mitos, la mitología, ¿no? Valorar críticamente las propuestas actuales, mujer y religión, ya lo incluían, la diversidad de respuestas ante el hecho religioso, y luego un cuarto dejaba, para mí, más interesante, pero también más complejo de dar, las religiones y la sociedad, las religiones y el poder político, el pensamiento científico y el pensamiento religioso, naturaleza y religión, diversidad religiosa, religión y derechos humanos, y valorar críticamente las propuestas actuales. O sea, era un planeamiento a mí muy, muy ambicioso, muy amplio, claro, como os digo, exigir una formación y que los chavales, pues tampoco, claro, para que tuvieran interés en esto. Pero bueno, yo pienso que se puede rescatar, se puede plantear de esa forma o de otra. Yo ahí, no sé, tal como está ahora mismo la legislación, pues hay que dar una religión confesional, ahora encima van a entrar los musulmanes. Pero bueno, yo creo que se ha perdido una oportunidad de haberle dado otra de vuelta y haber planteado esto que estoy diciendo yo, y además recuperar un poco esa formación ética también obligatoria, que no sea solo como alternativa a la religión, porque también todos, creyentes y no creyentes, tenemos que ir trabajando cómo convivir, ¿no? ¿Qué mínimos? No la ética de máximos de cada religión, sino esa ética de mínimos de la de convivir, donde hay muchos temas polémicos, efectivamente, claro, también, ¿eh? Pero no es lo mismo debatir desde una postura confesional, ¿no? Pues, por ejemplo, el aborto o la eutanasia, ¿verdad? O desde otras posturas. Entonces, ahí estaría esa asignatura de ética. Luego cada uno en su religión, ¿ya? ¿Entendéis? O sea, bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Y luego, organizativamente, pues puede ser complicado también, ¿verdad? ¿No? Y los compañeros dicen, ahora esto, pero no sé. Porque luego también se quiere meter, yo qué sé, pero que también es verdad, hay una educación afectivo-sexual, ¿no? Que ahora se habla mucho también, ¿no? A mí me parece una perspectiva de género que, bueno, a veces no está muy,
bueno, claro, esto desde mi punto de vista, pero bueno, hay derecho también, es una, por eso es la escuela pública, pero claro, también muchos pueden decir, no, pero yo también quiero que se dé desde una perspectiva, no sé, con una perspectiva ética concreta, no, no con una ideología, no sé, ¿entendéis, no? Entonces, pero bueno, el programa me parecía, bueno, interesante. De hecho, había material, bueno, os he traído también para enseñaros unos libros muy buenos. En euskera no había, ¿no? Yo he dado también en euskera. No había nada, pero bueno, alguna cosa, pero... pero este, por ejemplo, esta editorial, ¡buah! Esto es para saber esto, vamos, no sabe nadie. Es como que estudias este libro, que se supone que es el tercer y cuarto de la ESO. Pero bueno, si tienen materiales, luego hay algunos que han escrito esto, lo recomiendo, la religión explicada a mi hija, en forma de conversación, un libro que te explica un poco todas las religiones como una conversación, como si una niña te preguntara al profe, bueno, a su padre es, y le explica un poco qué son las religiones, que esto también hemos trabajado en clase, ¿no? Y luego hay muchas películas, en fin, quiero decir que puede dar mucho juego, ¿eh? Como asignatura a estos niveles. Pero claro, bueno, no me quiero enrollar, sí.
Bueno, si hay nada más, si quieres decir algo más, una última cosa,
no, o ya no volver a disculparme y bueno, he estado muy a gusto, bueno, no sé, quiero decir, en el clima que estamos aquí, no sé, me enrolla un poco, pero bueno, yo creo que como todavía tenemos otra sesión, vendré en Villavesa, ya lo tengo claro, bueno, aunque ese día no importa que llegue tan tarde, ¿no? Y a, igual ahí se plantearán cosas entre los que vamos a hablar, de Fernando y luego también está Miquel, que dará otra visión. Yo creo que ahí ya vamos a tener como toda la, ¿eh?, toda la perspectiva completa y algo cada cual pues puede pensar lo que, ¿eh?, eso, de eso se trata. O sea que muchas gracias por todo.
Quiero decir que como el próximo día decía Miquel Maciano, igual nos podemos preparar alguna pregunta de resumen de las tres que nos queda y que preguntar. Thank you.